longest to know from so long ago, and I wouldn't change a thing. Like a car driving by triggers something in my mind. Am I retrieving my direction or just charging forward blind? Am I everything that you wanted me to be? Have I lost that condition or connection I couldn't see? To the end, like a friend stands by you again, and I wouldn't change a thing. Toe to toe, friend to foe, it's all that I know, and I wouldn't change a thing. As the years pass us by, will I still make the grade? Can I really offer anything, and will my soul be saved? Can you cleanse me up, drive out the swine? Am I only falling, Father? Can you keep me safe from harm? The memories you build in the house on the hill, would you really change a thing? Correcting mistakes in a world full of hate never changes anything. Till the end, like a friend stands by you again. Toe to toe, friend or foe, it's all that I know. To the end, like a friend stands by you again, and I wouldn't change a thing. Toe to toe, friend or foe, it's all that I know, and I wouldn't change a thing.
Está escuchando el programa de Que Punk Rock después de unas semanitas. Somos una semana de, pues, de descanso, pues, digamos, ¿no? Yo soy Alf, esto va a ser una crónica del pánico. Pues la pandemia ya se convirtió en pánico. Pues ahora es una pandemia de información y de contrainformación. Y ya no di nada, sabe qué está pasando, pero en fin. Pues bueno, el chiste es que de este lado del charco, lo que ha estado sucediendo después de todo, se acordó que hace 2 semanas se iban a levantar todas las medidas en Alemania de protección contra el COVID. Muchos de los ministros saltaron y dijeron ¡no, no! Y entonces la ley en contra de la infección, de salud que se impuso a partir de esta pandemia, fue modificada para que se levantaran, pues por ejemplo, se dejara de usar la mascarilla obligatoria, el tapabocas obligatorio en los lugares cerrados, en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Se decidió que eso ya se iba a quitar. Se decidió también de que se iba a dejar de discriminar, aunque no lo dijeron así, discriminar a las personas que no están vacunadas, permitiéndoles que con un test ya puedan participar de la vida social y recreativa en este país. Como digo, fue una discriminación bastante fuerte desde noviembre hasta abril, y estoy muy en desacuerdo con lo que pasó, y mucho más en desacuerdo con lo que pasó también socialmente. Socialmente, pues, se convirtió en una verdad absoluta, y disentir de esa verdad absoluta, simplemente ponerla en duda, ni siquiera disentir, decir no me parece adecuado, y era suficiente para que fueras agredido por las personas, pues a veces considerabas compas, por personas que son lo que más dolió, pero pues por la gente en la calle. Personalmente vivimos una situación desagradable hace unos días, donde pues ya no se entiende qué es lo que está pasando, pero pues dentro de todo, pues uno entra corriendo al tren o al metro, y pues sucede que se te olvida ponerte la máscara, y ahí vas tranquilo, pero no estás pensando si la traes puesta o no, y en eso llega una persona y empieza a ofenderte porque no lo hiciste, cuando no sabe por qué no lo hiciste. O sea, fue un error estratégico, si que quieres decir. Sí, te equivocaste, pero te ofenden y te dicen que eres de la Edad Media, que eres un idiota, que no piensas en los demás, un insolidario. Cuando dices, no, pues no, nada más se me olvidó, pero cuando te empiezan a ofender, pues también uno sube el tono y empieza a generarse un problema. Y es uno de los problemas que he estado observando de este lado del charco. Y ahora también con Ucrania, si tú dices, bueno, ahorita que pasó que los rusos ocuparon una zona de ahí, de, creo que de los suburbios de Kiev, o de una ciudad cerca de Kiev, no estoy muy seguro cómo fue porque no me he metido mucho, y como digo, estuve de vacaciones. Y dijeron que hay un muertos por todos lados y que dejaron muertos en la calle y demás. Y pero lo primero que yo sentí fue como de, pues yo no sé. Primero porque en las guerras también son guerras de propaganda. Y son guerras importantes de propaganda. Pues también se ganan así, vía la propaganda. Y Ucrania, pues lo que está haciendo es la propaganda. Y yo no sé si esos muertos fueron por el ejército ruso o fueron las milicias ucranianas y mataron gente que era colaboradora de los rusos, que también se puede dar el caso, o qué fue. Pues simplemente por el hecho de proponer eso, ya te encuentras descalificado. Y eso es algo que me preocupa, porque socialmente ya no se cuestiona un hecho, tanto histórico como un hecho que sucedió, no se cuestiona, sino se acepta la verdad que fue impuesta desde los medios. Y no sabes, o sea, no sabes lo que pasó. Sobre todo porque no tengo el acceso a la información para saber qué pasó en este sentido. No tengo compañeros que me han contado lo que pasó, porque no tengo ese acceso, desgraciadamente. Entonces uno se queda así como, pues te dice, no, es que está cabrón y no sé. Entonces, pues yo no sé. Y lo más triste de todo es de que han empezado pues sanciones muy fuertes, económicas y demás. Pero entonces empiezan a empezar a lebrestarse y tocar los tambores de la guerra. Entonces, bueno, claramente los que quieren entrar en conflicto es Polonia. Y los alemanes se siguen gritando, no, quién sabe qué, no se vale. Y en Alemania pues tenemos un grave problema de pues cómo vamos a mantener el país andando, sobre todo la industria, tiene un gran problema, pues depende del gas de Rusia. Y ese es un problema grave, como todo el mundo ya lo ha leído. Sin embargo, los alemanes, como lo dije antes, pues fueron primero a Dakar, Arabia Saudita, Estados Unidos, están viendo por dónde consiguen gas, porque ya no le quieren comprar a Putin. Lo curioso es de que dentro de eso, en un momento veía en un periódico, ahorita no recuerdo cuál, pero sí fue un periódico masivo donde pues los gringos le siguen comprando petróleo a Putin, ¿no? Bueno, a los rusos, no al Putin. Pero Alemania es moralmente tan alto, tiene la moral tan alta que decidió ya no comprarles gas natural. Desde ese punto de vista está chido, ¿no? Se suena bonito. Pero es pura mentira. Porque por otro lado va Dakart, donde sabemos de la mexicana que le iban a encerrar por no sé cuántos años y 100 latigazos por haberse acusado a alguien de ser violada, lo cual implica relaciones fuera del matrimonio. Y entonces fue acusada de haber tenido relaciones fuera del matrimonio y 5 años en la cárcel y 100 latigazos. O sea, háganme el favor. Y ahí va Alemania a ver si consigue gas natural. Bueno, esas son las cosas que han pasado. También estuve leyendo y recordando al director de orquesta que pues perdió su chamba por ser ruso. Y están exigiendo aquí los alemanes a muchos rusos que se distancien de Putin abiertamente, rusos famosos, escritores que muchos de ellos viven en Alemania o en Austria, tal vez en Francia. Se les está exigiendo que se distancien o que digan algo en contra de Putin. Y sin embargo, leí un artículo también en el TATS y me quedé pensando que sí, pues tiene razón, ¿no? Hay rusos que son escritores, una rusa que es escritora, y bueno, se abstuvo de decir comentarios contra Putin. Y lo que dijo el periodista, dice, bueno, probablemente lo que pasa es de que sabe que tiene familia todavía en Rusia, primera. Segundo, pone en peligro a su familia diciendo eso. Segundo, es si ella quiere regresar a Rusia sin tener problemas y dado la situación de que, como le están mencionando, es una dictadura y quiere regresar a Rusia en un momento, pues se puede meter en problemas de entrada. Entonces las exigencias de parte del Estado y de parte de la sociedad alemana, pues es una exigencia brutal, porque no consideran lo que puede implicar esos dichos, esos alejamientos públicos de esas personas. Lo cual me parece básicamente una mentada de madre de parte de ellos. Porque es, lánzate al ruedo y muérete, no te van a ayudar. No te van a ayudar después. Que eso es lo más triste. O sea, al final tú te quedas solo. Ellos no te van a ayudar a ir a ver a tu familia a Rusia. Ellos no te van a ayudar a que no te pase nada en Rusia. O sea, y es así, ¿no? Así nos piden cosas que suenan bonito, pero no son practicables. Y si no lo haces, puedes perder hasta tu trabajo en este país. Pues bueno, ese es un poquito de los comentarios que he tenido. Hay otras cosas también que me han sorprendido muchísimo, como lo de la chica que no pudo tocar en el evento del 25 de marzo, en el de Fridays for Future, el caso del climático, por tener dreadlocks. Y bueno, eso también lo podemos comentar después. Vale, pues tú escuchaste una crónica del pánico en un lugar que se llama Alemania, con una situación donde ya solo existe un análisis homogéneo. Solo existe un solo análisis, una sola opinión, una sola verdad. Todo aquel que esté fuera de esa verdad está mal. Más o menos recuerda a los oscurantismos en el mundo. Bueno, pues yo soy Alf. Ahí se ven desde aquí, desde la calle. Después les pondré musiquita. Chao.
Ich vollbrachte schon im Kindergarten Kunststoff, Soldaten, Helden, Taten. Und holte meine Schwester mich nach Haus, schlug ich mit dem Förmchen nach ihr aus. Mein Vater lächelte und sagte immer, der wird mal General oder noch schlimmer. Ich schlürfte friedlich meinen Apfelsaft, nachts aber träumte ich, nachts aber träumte ich von einem hohen schwarzen Stiefelschaft. Als Klassensprecher war ich kommissarisch, militärisch oder militarisch. In den Pausen wurde exerziert, da kamen wir nach Hause Dreck und Blut verschmiert. Der Rektor lobte trotzdem meine Reife, obwohl ich in der Schule nichts begreife. Seien mir doch deutsche Manneskraft fast wie in einem, fast wie in einem hohen schwarzen Stiefelschaft. Bei der Musterung brach mir der Schweiß aus, die finden doch nicht irgendeinen Scheiß raus. Aber Scharpings Geist war wohl mit mir.
Scharpings was?
Ich war etwa T7 bis T4. Mir war, als hätte ich jeden Tag Geburtstag, obwohl ich neu war und im Schlamm quer wie ein Furz lag. Hatte ich es endlich doch geschafft, trug an den Beinen, an jedem einen hohen schwarzen Stiefel schafft. Dann ging es endlich gegen die Somali. Da schossen wir, als wären wir auf Safari. Wir drückten ihnen Kippen auf die Haut. Denn einer hatte wohl ein Stückchen Brot geklaut. Die versuchten's mit Demonstrationen. Wir mit unseren Panzern und Kanonen. Und wenn mal einer hinfiel und sein Schädel klafft, da trat ich fest danach. Da trat ich fest danach mit meinem hohen schwarzen Stiefelschaft. Mein Ende war nicht sehr spektakulär. Man lebt im Schnitt halt so beim Militär. Trotzdem niemand hatte mich gebeten, vor Belgrad auf ne APM zu treten. Erst merkt man nichts, dann klickt es kurz, dann knallt's. Endstation des Erdenaufenthalts. Eine kleine Mine hat mich weggepafft. Und was noch von mir blieb, und was noch von mir blieb, das war mein hoher schwarzer Stiefelschaft. Sitz ich in der Hölle der Idioten. Denke, ist hier prinzipiell verboten. Die größten Schlechter geben sich die Klinke in die Hand. Recht oder Unrecht gilt mein Vaterland. Hier sitzen Bundeswehr und Bundestag und Bundesrat. Und Joschka Fischer ist ein Zinnsoldat. Hier ficht die Rüstungsindustrie wieder die Burschenschaft. Das Einzige, was fehlt, das Einzige, was fehlt, ist mein geliebter schwarzer Stiefelschaft. Den hat gewiss ein Jugoslaw aufgerafft und ist dessen Kopf nicht auch vollständig leer. Dann nimmt er ihn und schmeißt ihn ins Meer.
Y bueno, acabamos de escuchar, les puse ya musiquita, es un día después del programa que hice, grabado, y ahora estamos en un lugar cerrado, por eso no hay tanto aire, ¿no? Pero bueno, pues ni modo, hubo aire y ya está. Y lo que pues, primero pusimos fue a Dropkick Murphys, Well Hate the World, creo, World, Odia el Mundo. Y la segunda rola que les puse fue una de Baxi, que habla un poco de un facho de que desde chico empezó a ser facho, ¿no? Baxi es un compa que hace, bueno, cantautor. Tiene bastantes rolas muy lindas realmente, y son muy combativas, son irónicas muchas de ellas, por eso las puse. Y bueno, la segunda parte que quería hacer antes de que no hice fue mencionar un poco el pánico que se está viviendo de este lado del charco también, que ahora pues estamos viviendo que dentro de todos los problemas que hay pues se está subiendo los precios de la comida y de los alimentos, de los del aceite, de la gasolina, pues obviamente por todo el proceso de la guerra, que curiosamente hay varias cosas que hay que mencionar que, bueno, por ejemplo, que se mencionan también en los medios es que pues la gasolina aumentó de precio, sin embargo no había escasez de gasolina, sino simplemente es especulación lo que se ha dado, ¿no? Está pagando por litro de gasolina ahorita 2 euros, se llegó a pagar hasta 2 euros 40 creo por el diésel. Lo cual es mucho porque los camiones pues, se usan diésel, ¿no? Efectivamente. Y para los camiones, los transportes, los trailers, todo. Y bueno, El otro problema es el gas, ¿no? Que están viendo dónde lo compran, ya lo habíamos mencionado. Y ahora el problema es de que la gente pues se empezó a poner a leer y vio que en Ucrania pues es el conocido granero de Europa. Y todo el mundo salió a comprar harina. Y ahora lo que pasó en la pandemia con el papel de baño está pasando con la harina, ¿no? La harina de trigo, de harina, los cereales. Y no pasa con el maíz porque no comen maíz, esos no saben ni siquiera nixtamalizarlo, entonces tampoco se puede usar mucho, bueno, no se puede usar para hacer tortillas en la harina maíz que producen aquí. Pero está acabando ahorita, toda la gente está en pánico en los supermercados, no hay harina. Yo sospecho que todo el mundo ha comprado harina y al final van a acabar tirándolas a la basura porque están comprando de más harina en el pánico. Yo sigo sin entender bien eso porque según lo que he leído y he visto y me han comentado gente que sabe del tema, la harina de los cereales que produce Alemania es autosuficiente en los cereales que produce, es decir, no necesita nada de traer harina de Ucrania o cereales de Ucrania. Y sin embargo están comprando a lo bestia. El problema que sí se puede venir y lo que leí también por ahí es de que Ucrania lo que exporta harina a países africanos. Entonces el problema puede venir, el problema del desabastecimiento de harinas, de cereales, va a ser en África. En Europa, afortunadamente, en Alemania, por ejemplo, parece ser que no tenemos ese problema de son autosuficientes, pero la gente entra en pánico y ha comprado en los supermercados, ya no encuentras harina. El otro punto es de que se viene una devaluación muy fuerte, o sea, ahorita bien están hablando de un 7% de devaluación, o sea, a partir de la pandemia, y están hablando que se va a subir a más de 10% de devaluación este año, en este mes. La comida realmente está bastante más cara de lo que había sido antes. Los supermercados de rebajas están aumentando los precios, lo cual implica que gente de escasos recursos en Alemania pues no tengan para sobrevivir. Hoy un problema también bastante que no se ha mencionado también y que suena muy bonito desde el otro lado del charco, pues tenemos este seguro de desempleo, que es muy lindo, ¿no? Que tengamos un seguro de desempleo, pues, desde un punto de vista desde México o desde países latinoamericanos, pues suena bien. Sin embargo, hay una trampa en el seguro de desempleo muy fuerte, ¿no? Porque en caso de que tengas el seguro de desempleo, te dan un año 60% de tu salario que tenías y tienes que estar buscando trabajo. Y después de ese año pasas a ser, si no tienes ahorros, pasas a ser lo que le llaman Hartz IV. Y según entiendo, quiero decir que tengo que ponerme a averiguar, pues uno de los problemas que tienes es de que te dan lo mínimo para vivir, ¿no? Y siempre te están correteando para trabajar, ¿no? Ahí le podemos preguntar a compas que han vivido esta situación, más fácil, y que nos cuenten. Pero el chiste es de que muchas veces hay gente que está por arriba. Si eres por arriba del salario mínimo, apenitas, y eso quiere decir que no les alcanza para vivir, es decir, que tienen que pagar la renta, tienen que pagar muchas cosas y ganan 800 euros o 1000 euros mensuales. Pero con las rentas que estamos viviendo en ciudades, por ejemplo, como Berlín, Múnich, pues la gente no puede pagar una renta allá porque pues una renta es un departamento de 30 metros cuadrados en Múnich ahorita está saliendo como en 800 a 900 euros, ¿no? Entonces a eso, pues una persona que tiene un salario de 1000 euros, le quedan 200 euros para sobrevivir el mes, y esos 1000 euros para sobrevivir el mes pues, tiene que repartirlos entre su boleto de cosa más, para el transporte público, si es que lo necesita, pero probablemente para ir a trabajar, y comidas. Y el boleto de transporte público está ahorita aproximadamente en 80 euros en Wuppertal, ¿no? O sea, entonces, pues, le queda, si estuviera en Múnich, pues es más caro, ¿no? Entonces, imagínense, pues te quedarán 120 euros para el mes. Entonces, 120 euros para el mes y subiendo la comida, pues ya no te alcanzó, ¿no? O sea, ya estoy hablando con una persona que vive sola. Tal vez entre dos se logre un poquito más, pero pues, se vuelve muy precaria la situación, realmente. Se vuelve muy precaria y es algo que del otro lado del charco normalmente no se ve, ¿no? Y ante esa situación también la gente está en compras de pánico, por ejemplo, con la con los cereales, entonces se encarecen las cosas. Los cereales y el aceite de girasol es el que está ahorita a full, está carísimo. O ya no hay ni siquiera. Y bueno, ese es uno de los graves problemas que yo estoy viendo con el pánico de la gente, ¿no? Y que pasó también durante el principio de la pandemia, que todo el mundo andaba comprando papel de baño. Quién sabe cuántas veces al día tenían que ir al baño esas personas, pero pues no encontrabas papel de baño si hubieras comprado tú como normalmente compras el papel de baño, ¿no? Pues sí, así pasó. Y bueno, eso es un poquito lo que ha pasado en esta crónica del pánico. Pues sí, está de miedo. Pues sí, está de miedo porque la gente está entrando en pánico. Hay muchos paralelismos dentro de este pánico, en esta guerra europea, digamos, dentro de Europa. Que además, como digo, tienen amnesia porque se les olvidó la guerra de los Balcanes, de Yugoslavia, y es una amnesia fuerte, y tienen amnesia brutal porque pues, no se dan cuenta, están acusando a los rusos de genocidio y de muchas cosas que pues puede ser que sean ciertas, o sea, lo que pasó ahorita que vimos de la gente que ha muerto y que asesinaron en los caminos, en las ciudades donde no había... donde dejaron, los rusos desalojaron ahorita, y parece que sí hubo estos asesinatos, pero no sabemos bien, porque pues, todavía se tiene que investigar. Pero los que están diciendo eso son las mismas personas que, pues, basta recordar Irak o Afganistán, donde tiraban con drones y mataban gente, y mataron mucha gente inocente, ¿no? Que en bodas, o basta recordar Palestina, ¿no? Esa es la otra, ¿no? Que la gente aquí, acá cuando hacen su manifestación con sus banderitas de Ucrania, piden la paz, pero hay de repente pancartitas que dicen, sí, manden más armas. Y como siempre digo, bueno, pues sí, mandas más armas, pero después desármalos, es un pedote, ¿no? Es un problema grande. Y la otra es que, pues, no hay... No, ¿qué dirían la gente si diríamos lo mismo para mandemos armas a los palestinos que están en Gaza para que se defiendan de los israelitas, de la invasión de Israel a las tierras de los palestinos? ¿Qué dirían en ese momento? Sería bueno que empezaran a pensar lo que están diciendo, ¿no? Yo sigo opinando que en ese sentido, que Palestina debe liberarse y que debe de desaparecer la idea del Estado, tanto palestino como israelita, y generarse una región multicultural donde puedan vivir ambos grupos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Hay muchos intereses, ¿No va a pasar? Probablemente no. Tal vez la única solución que haya es dos estados. Pero por lo pronto los israelitas han invadido, han saqueado y han metido en campos de concentración, en refugios, a los palestinos. Y ahí sí nunca ha habido una queja mundial, ni de Europa, ni de nadie, porque, bueno, menos de Alemania, porque Alemania, en cuanto diga algo, es acusada de antisemitismo. Eso está muy cabrón, ¿no? Está muy duro. Pero bueno, ahí es donde está la amnesia mundial. Y por otro lado tenemos el pánico. El pánico de las personas. Y bueno, pues invito a no paniquearse y empezar a trabajar. Y empezar a pensar cómo mejorar nuestras situaciones. Y bueno, ya vendrán elecciones pronto. Y aquí en Alemania, está en el estado donde estoy viviendo, va a haber elecciones en mayo. Ya vemos las pancartas de los verdes. Los verdes han sido, pues, desde mi punto de vista, el fraude más grande que ha habido acá. Me recuerda mucho a los verdes de México, que en un momento dado pidieron la pena de muerte. Ahora dicen, su eslogan es, pues, hay que quitarnos de Putin, que está, pues, desde un punto de vista, está bien. Además, los problemas económicos que están generando, pues, son mayores. Pero por otro lado, dice, van a Dakar a buscar, a buscar gas. A buscar gas para la industria. Y que están queriendo mandar armas a Ucrania. Y entonces te queda pensando uno como, pues no que eran pacifistas, no que eran verdes, están pensando en volver a al carbón. O sea, como que hay muchas contradicciones que están llevándose a cabo ahorita. Claro, es la situación, pero bueno. Vale, pues ya, ahí los dejo con otra rola, fue un largo comentario. Y nos vamos con la de pronto va a haber elecciones, el de Viso. Sí, vamos con esa rola. Vale, pues, cuídense, está escuchando Crónicas de la Pandemia. O bueno, no, Crónicas del Pánico. Yo soy Alf, y nos vemos hoy un 6 de abril.